Benjamín Netanyahu ha hecho claros sus objetivos para la guerra en Gaza. Eliminar a Hamás. Pero se han levantado serias dudas sobre casi todos los aspectos de su plan. Especialmente sobre si el IDF realmente puede erradicar al grupo terrorista y qué significaría para el mundo si lo logra. El grupo islamista ha dominado allí durante 16 años. Más de la mitad de la población ha estado viva. Y eliminarlo creará un gran vacío de poder que nadie tiene un plan para llenar. Eso podría ser espacio para una galería de grupos islamistas rojos que actualmente operan junto a Hamás, y algunos de ellos son aún más extremos, para ingresar y conquistar el poder. Es por eso que la tarea de Netanyahu de limpiar a Hamás y traer paz a Gaza podría acabar con un desastre. ¿Quién podría tomar el lugar del grupo terrorista? ¿Y por qué eso podría amenazar a que comience el ciclo de la violencia de nuevo? No hay duda de que el IDF es mucho superior a Hamás en términos militares. Pero como América descubrió con el Talibán en Afganistán, derrotar a tu enemigo en batalla y limpiarlo son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿podría Israel realmente destruir a Hamás? Como prometió Netanyahu. El consenso entre los expertos es que probablemente no puede. Al menos, no totalmente. Para empezar, mucha de la milicia de Hamás está escondida bajo el suelo, dentro de túneles que son difíciles de mapear desde el aire, incluso con radar o sensores acústicos, porque están ocultos debajo de ciudades que bloquean los señales. Eso significa que Israel tiene que dependerse de tropas de tierra para detectar y destruirlas. Un negocio lento y caro, especialmente porque el IDF no quiere enviar a sus hombres allí. En lugar de eso, dependen de perros y drones y técnicas como empujar los túneles llenos de fuego o agua. Eso ayuda a llevar a los luchadores de Hamás fuera y revela otras entradas ocultas. Aunque inteligentes, estas tácticas son una ciencia muy inexacta que solo asegura que algunos de los túneles sobrevivirán, junto con lo que los luchadores y las armas estaban escondiendo dentro. Y el arma militar de Hamás es solo la mitad del puzzle. El grupo también tiene un arma política. Ismail Kania, su líder en general, vive en su oficina en Qatar, junto con un retinue de advisores senadores. Sin embargo, Mohamed Diff, su comandante militar, su diputado Marwan Issa y su líder político, Yahya Sinwar, están todos en escondida, lo que los pone al menos algunos fuera del alcance del IDF. Y mientras Mossad o Shin Bet puedan atraparlos, han demostrado ser adeptos en evitar asesinatos en el pasado. Hamás también tiene una fuerza de trabajo de unos 40.000 servidores civiles en Gaza, como jueces, profesores, policías y trabajadores de salud. Israel no puede simplemente matarlos. Algunos pueden ser detenidos, pero detenerlos todos parece imposible. E incluso si pudiera ser hecho, cientos de ellos serían llevados de vuelta a Hamás en cambio de hostigados israelíes. En corto, algún vestigio de Hamás es probable de sobrevivir, aunque no puede mantenerse en el poder. Asumiendo que Hamás está detenido, entonces, ¿qué sucede con Gaza y los aproximadamente 2 millones de personas que viven allí? Nadie parece saberlo. El día después de que termine la lucha, irán a depender del mundo exterior de casi todo. Ayuda humanitaria, servicios básicos, seguridad, gobierno y reconstrucción. La ayuda y los servicios no pueden ser tan difíciles de resolver. Incluso antes de la guerra, aproximadamente 2/3 de los Gazas dependían de algún tipo de asistencia para llegar. Eso fue sumado en gran medida por la ONU y otras agencias internacionales como la Red Cross, que también ayudaron a ofrecer servicios como escuelas y salud. A pesar de que Israel se enfrentó con la ONU durante esta guerra, como llamando al jefe, Antonio Guterres, a renunciar, algún tipo de ayuda internacional es probable que siga flotando después. El número de personas que dependen de ella se desvanecerá junto con el billete. Pero los otros problemas, seguridad, gobierno y reconstrucción, serán mucho más difíciles de resolver. Y eso es donde están los riesgos a largo plazo para Gaza. Netanyahu quiere mantener el control sobre la seguridad de Gaza, pero no tiene ningún interés en gobernar la frontera. Aunque no lo ha dicho en la voz, parece que quiere dejar esa responsabilidad a sus aliados árabes como Jordania, Egipto y Arabia Saudita. Pero ellos no quieren nada que ver con eso. Sus líderes no quieren ser vistos como complicitos en la guerra de Israel y que tengan que limpiar un desastre que ellos culpan a Netanyahu y a sus aliados occidentales. América, el aliado más importante de Israel, quiere que se le dé el trabajo a la Autoridad Palestina, un reliquio del proceso de paz que comenzó en los 90s y que hoy gobierna en el Banco Oeste. Pero casi nadie más cree que es una buena idea. A menos que la Autoridad Palestina misma, cuyo líder, Mahmoud Abbas, haya dejado el trabajo. Está luchando por gobernar solo el Banco Oeste, donde está visto, no totalmente desigualmente, como corrupto, inefectuoso y un pupeta israelí, con pollos mostrando que la gente allí preferiría ser gobernada por Hamás. No es difícil ver por qué cree que ir a Gaza después de que Israel lo ha nivelado como un chalice de pollo. Si nadie termina de ejecutar el estripeo o de ofrecer seguridad, entonces es difícil ver cómo la reconstrucción puede incluso comenzar. Ya está pensado que el billete se ejecute en los 10 millones de billones y probablemente tomará años para completarlo. Turquía ha ofrecido dinero y trabajadores porque el presidente Erdogan es un gran apoyador de los palestinos. Pero otros gobiernos no son capaces de ingresar su dinero en el estripeo si su futuro es tan incierto. Por lo que ellos saben, otra guerra podría estar justo alrededor, y todo ese dinero y esfuerzo sería para nada. Todo esto creará un campo para que más grupos extremistas se levanten y tomen el lugar de Hamás, tal y como lo descubrieron el oeste con el ISIS en Irak y Siria. Y hay al menos una docena de grupos que se encuentran en el mundo oscuro de la política de Gaza. Dos de los más antiguos son el Frente Popular para la Liberación de Palestina, o PFLP, y el DFLP, que significa Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Ambos fueron fundados en los años 60 como grupos marxistas-leninistas izquierdas. El PFLP pioneó la táctica de hijar aviones y llevó a cabo media docena de ataques en los 70s y 80 siglo. Sin embargo, el DFLP fue responsable de un ataque notorioso en 1974 en el que 105 niños de escuela israelí fueron capturados y 22 de ellos fueron asesinados. También hay las brigadas Al-Aqsa Martyrs, que se relacionan con el rival de Hamás, Fatah, y los comités de resistencia popular, creados para ser el tercer grupo armado más grande de Gaza. Pero el más grande y más peligroso de todos es el Yihad Islámico Palestino, un grupo terrorista que está en la línea difícil incluso según los estándares de Hamás. El Yihad Islámico fue uno de los primeros grupos palestinos a abocar la violencia contra Israel y sus miembros solían golpear a los hombres que iban a buscar a Hamás por no unirse a ellos en la lucha. Anwar Abu Taha, el líder del grupo, ha marcado a Hamás como una parte política jugando a ser una milicia, mientras que dice que el PIJ es un grupo armado que ha aprendido cómo hacer política. En otras palabras, si eres un yihadista en Gaza, el PIJ es el acuerdo real. Incluso si es religiosamente suní, es muy influenciado por la revolución islámica en Irán y las enseñanzas de su líder, Ayatollah Khamenei, que era shia. Y Teherán es pensado para proporcionar la mayoría del financiamiento de los grupos hasta el día de hoy. Al igual que Khamenei, el grupo se dedica a limpiar a Israel y a extender su versión extrema del islamo a todo el mundo. Ayudó a dirigir los ataques del 7 de octubre hacia Israel junto a Hamás, tiene alrededor de 30 hostigados en Gaza en este momento y está luchando contra el PIJ en el suelo. Debería surgir de la guerra si el PIJ es más poderoso que Hamás, entonces podría tomar el control del puente. Y eso garantizaría otra lucha con Israel más lejos de la carretera. El PIJ está ahora llevando a sus soldados hacia el sur de Gaza, rompiendo el puente de fin en fin en la lucha por los líderes de Hamás, los luchadores y los lanzamientos de armas. A pesar de la llamada a un cerramiento, es imposible detenerlo hasta que haya completado su misión, dejando un camino de devastación en su vacío. ¿Qué sucede cuando el tiroteo se detiene? Esto determinará el futuro de Gaza e Israel durante los próximos años. A pesar de las esperanzas por la paz, la falta de algún tipo de plan podría garantizar aún más terror, ya sea a las manos de Hamás o alguien más. Netanyahu podría haber comenzado esta guerra para dar seguridad a sus pueblos, pero a menos de que pueda encontrar una manera de terminarlo, todo lo que hará es asegurar más violencia y muerte.